Muy bien, hermanos, vamos a acercarnos a la palabra. Y ayer, sábado, día 26 de octubre, fue el quinto encuentro nacional de intercesión por la Iglesia perseguida, como muchos de vosotros sabéis. Muchos hermanos vinieron aquí a orar por la Iglesia que está siendo perseguida a nivel mundial. Humanamente hablando, si somos sinceros, tenemos que reconocer que cuando pensamos en la persecución de los cristianos y en las muchas dificultades que la Iglesia encuentra en este mundo, pues nos desanimamos, ¿verdad? Son noticias tristes las que nos llegan cada vez más a través de los medios de comunicación, especialmente a través de Puertas Abiertas, que nos informa de todo lo que está sucediendo. Y cuando a nivel internacional vemos a hermanos que son asesinados, son maltratados, incluso iglesias que son quemadas, y cuando a nivel local también pensamos en todos los problemas y en todas las barreras que encontramos también como congregación aquí en este lugar, y vemos que parece que todo está en contra para que la causa del Evangelio avance, pues nos podemos sentir como que no hay esperanza, ¿verdad?, para la causa del Evangelio. Al menos no vemos un futuro muy prometedor, es lo que observamos con nuestros ojos. El hecho es que vemos a las naciones que se levantan tan poderosas, vemos a las religiones que también se levantan a perseguir a la Iglesia y parecen tan implacables, ¿verdad? El ejemplo del Islam. Vemos los gobiernos que se oponen y parecen tan inamovibles. Tenemos el ejemplo de los países comunistas. Y llega un momento en que nos inunda el desánimo, la desilusión, la tristeza. Eso llega a nuestra vida cuando observamos estas cosas. Pero hoy podemos gozarnos a pesar de todo porque tenemos una gran noticia. Y es que en los planes de Dios, las cosas no son lo que parecen. En los planes de Dios, las cosas no son lo que parecen. Nosotros observamos las cosas con nuestros ojos, pero eso no quiere decir que estemos viendo el trasfondo del plan de Dios. Él obra de maneras que nosotros no entendemos y que no vemos ni siquiera. Por tanto, nuestros sentidos humanos no siempre son los mejores medios para reconocer qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Llegamos hoy al último mensaje de Ageo, que es un libro del Antiguo Testamento que hemos venido viendo en una serie, y hoy llegamos al capítulo 2, del verso 20 al 23, y lo vamos a leer una vez más, aunque Karina ya nos lo ha leído. Dice este texto, las últimas palabras del profeta Ageo. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En este último mensaje de Ageo, dirigido, como nos indica el texto, al gobernador de Judá, que se llamaba Zorobabel, vemos dos maravillosas verdades. Pero hoy solamente vamos a ver una de ellas. Nos vamos a ocupar de una gran verdad que vemos en este breve texto. Y esta verdad es la siguiente. Es el hecho de que Dios es absolutamente soberano sobre las naciones. Él es absolutamente soberano sobre las naciones. No es que tenga influencia sobre las naciones, no es que pueda hacer ciertas cosas en cuanto a las naciones. Él es absolutamente, 100%, completamente soberano, poderoso sobre las naciones. Él es Señor absoluto sobre todo. En estos versos que hemos leído, vamos a repetir el 21 y el 22 para que nos demos cuenta de esta realidad. Dice el texto: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Aquí Dios está hablando al profeta Ageo y le está diciendo: Ageo, dirígete al gobernador de Judá, que se llama Zorobabel, y dile esto: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Qué nos está diciendo este texto que va a hacer el Señor? Nos dice que va a hacer temblar los cielos y la tierra. Está hablando de una intervención definitiva y poderosa, y dice que va a hacer temblar los cielos y la tierra. También dice que va a trastornar el trono de los reinos. Y dice también que va a destruir la fuerza de los reinos de las naciones y va a trastornar los carros y los que en ellos suben. No importa lo poderoso que sean las naciones, no importa el poder militar que tengan, Él las va a destruir a su antojo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Con estas palabras, lo que Dios está diciendo es que Él va a quitar, Él va a eliminar, Él va a derrumbar, Él va a cambiar a los gobiernos de este mundo como a Él le plazca, porque Él tiene plena autoridad sobre ellos. En esencia, lo que aprendemos aquí es algo muy sencillo, y es que el Señor no solamente es Señor de nuestra vida, si somos cristianos, Él no solamente es Señor de su iglesia, sino que Él es Señor de las naciones y de los gobiernos, le guste a las personas o no. Él es absolutamente soberano sobre todo lo que existe, sobre la creación. Vemos al Señor Jesucristo manejando la creación como a Él le da la gana. Él simplemente habla y le dice al viento lo que tenga que hacer. Él habla a los elementos y los elementos obedecen. Pero el Señor no solamente es absolutamente soberano sobre su creación, también es soberano sobre los poderes de este mundo, que en el fondo no son poderes ningunos, son como pequeñitas cosas al lado de Él. Me encantan las palabras de Isaías 40:15, cuando nos dice que he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. ¿Qué son las naciones para el Señor? Pues la manera más sencilla de definirlo es que no son nada para Él. Apenas las ve. Es como, compárate tú al lado de una gota que cae en un cubo o una mota de polvo. Es algo insignificante. Pues tenemos que reflexionar sobre eso, porque tal es la grandeza de Dios, tal es su autoridad, tal es su poder, tal es su soberanía, que todo lo creado, absolutamente todo, es como nada a su lado. Y por eso Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, incluyendo aquellos gobiernos o aquellos poderes políticos que aparentemente parecen tan poderosos. Dios hace lo que quiere con quien quiere y no hay excepciones. Y por supuesto, hace lo que quiere con los gobiernos, como la propia palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué este tema de que Dios tiene control absoluto sobre los políticos y sobre los reyes y sobre los gobiernos y sobre las naciones, porque este asunto y este énfasis es tan importante cuando nos acercamos a este libro de Ageo y cuando nos acercamos a la situación del pueblo de Judá en este libro de Ageo. Muchos de vosotros habéis estado en esta serie y conocéis mejor el trasfondo de este libro. Algunos de vosotros tal vez no tanto, pero vamos a intentar que quede claro por qué es tan relevante que hablemos del poder de Dios sobre las naciones, especialmente en este libro de Ageo. ¿Por qué es tan relevante este asunto? El tema es que vamos a ver la importancia de la soberanía de Dios sobre las naciones. En este libro concreto, en este tiempo específico de la historia, en Ageo, y lo vamos a ver en tres tiempos. Vamos a ver esta importancia de la soberanía de Dios sobre los gobiernos en tres tiempos diferentes. En primer lugar, mirando al pasado del pueblo de Israel. También vamos a considerarlo mirando al presente. Y finalmente, mirando al futuro. Así que vamos a ver esto en tres tiempos. La relevancia, por qué este texto de la Biblia, por qué en Ageo sale el asunto de que Dios hace estas cosas con las naciones. ¿Por qué viene esto? ¿A santo de qué? Esto es lo que tenemos que entender. Pues bien, mirando al pasado, vemos que el pueblo de Judá fue librado de los babilonios gracias a la soberanía de Dios. Como muchos sabéis, el pueblo de Judá, en tiempos de Ageo, en estos tiempos que estamos mirando aquí, era un pueblo que venía saliendo ¿de qué? Venía saliendo del exilio, ¿verdad? Babilonia conquistó a los judíos, los deportó. Hay una gran parte de la Biblia que habla de esto, ¿verdad? Ellos estuvieron en el cautiverio, estuvieron esclavizados, fueron matados, maltratados, lejos de casa, pero llegó un momento de la historia en que Dios actuó de manera soberana y Él libertó a su pueblo y permitió que su pueblo volviera a casa, a Jerusalén. Entonces, cuando vemos el libro de Ageo, lo que vemos es un momento de la historia cuando este pueblo había regresado a casa y había sido liberado gracias a la soberanía de Dios. Pero aquí vemos algo increíble, porque ¿cómo liberó Dios a su pueblo de la cautividad de Babilonia? ¿Lo sabéis? Pues Él usó a un imperio pagano para cumplir su propósito, y Él fue el imperio persa. Dios usó una potencia mundial pagana, no cristiana, que ni conocían a Dios, para librar a su pueblo. Dios usó a Ciro de Persia, más concretamente, para librar a su pueblo. Dejadme que veamos qué contundente es la Biblia en cuanto a esto, para que podamos observar esta tremenda soberanía de Dios. Fijaos, dejadme que os lea la profecía de Isaías, si queréis podéis buscarlo también vosotros. En Isaías 44, del 26 hasta Isaías 45:7, ahí vemos una profecía de Isaías, que es una profecía bastante detallada, que habla de esta liberación del pueblo de Dios. Y lo que encontramos aquí es que esta profecía de Isaías, que adelanta, anticipa lo que iba a ocurrir, se da en el 700 antes de Cristo. Y la caída de los babilonios a manos del imperio persa fue en el 539 antes de Cristo. Dicho de otra manera, aquí vemos en Isaías una profecía que se hace 161 años antes de que suceda. Y dicho de otra manera, aquí vemos una cosa muy llamativa, y es que esta profecía es tan específica que incluso habla de la persona involucrada en esta liberación, que es Ciro. Y además nombra su nombre. Ciro todavía no existía. Ciro todavía ni siquiera había sido engendrado. Nadie tenía idea de que esa persona iba a nacer, pero el Señor ya lo tenía preparado para librar a su pueblo. Y fijaos qué hermoso es este texto, que nos habla de la soberanía de Dios y nos dice en Isaías 44, empezando en el 26, yo, aquí ya vemos la soberanía de Dios para comenzar, ¿no? Dice el Señor, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Esto nos está vinculando con lo que está pasando en Ageo, ¿verdad? Porque en Ageo vemos la historia de la reconstrucción del templo de Dios. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Ahí está el poder de Dios sobre los elementos. Que dice de Ciro, dice de Ciro. ¿Quién es ese Ciro? Es la persona que él va a utilizar. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Capítulo 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí vemos una cosa muy importante. Dios no solamente usa a sus hijos que conoce, también utiliza a personas que no son sus hijos, que no conoce. Aquí, ¿en qué está insistiendo el Señor? Ciro, tú no me conociste, tú no fuiste mi hijo, pero aún así mi poder sobrepasa todo eso. Yo utilizo a las personas que yo quiero. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Él está aquí, el Señor, resaltando su soberanía. ¿Por qué Dios utiliza a un hombre pagano? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que todo el mundo, desde que sale el sol hasta que se pone, sepa que Dios es el único que tiene poder sobre este universo de una manera absoluta. Y no importan los gobiernos, y no importan las personas, Dios es absolutamente, infinitamente soberano. Y qué hermosas palabras usa la Biblia, porque dice, para que se sepa, para que se sepa, para que la gente sepa quién soy yo. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Todo lo que sucede, todo lo que acontece, depende de un factor, de Dios. Qué hermosa es la palabra cuando enfatiza esta soberanía. Entonces, esto es lo primero que vemos mirando al pasado del pueblo de Judá. La intervención soberana del Señor cuando el pueblo fue liberado de esta cautividad. Pero ahora, mirando al presente, segundo punto, miramos al presente de este pueblo, es decir, vamos a ver la situación actual que estaba viviendo Ageo, vemos que el pueblo estaba siendo presionado por otros pueblos. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido en ese momento. Por eso es relevante que la Biblia hable de el poder de Dios sobre las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones estaban apretando al pueblo de Dios, estaban molestando al pueblo de Dios. La reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, que es el tema aquí en Ageo, a cargo del pueblo de Judá, fue detenida poco después de su inicio. Es decir, el pueblo de Dios regresó de Babilonia, volvió a Jerusalén, comenzaron a edificar el templo de Dios, que había sido derrumbado, pero vinieron pueblos de alrededor y quisieron pactar con ellos. Lo sabéis, ¿verdad? Le dijeron, nosotros os vamos a ayudar. Pero el pueblo de Dios dijo, no, el Señor nos ha dicho que solamente nosotros podemos edificar. Entonces empezaron a salir acusaciones en contra de ellos, empezaron a molestarles. Y esto hizo que la situación desembocara en que la reconstrucción del templo se detuviera, se parara. Dicho de otra manera, la reconstrucción de este templo, los problemas que hubo en esta reconstrucción, hace relevante el hecho de que Dios iba a influir sobre las naciones para ayudar a su pueblo a que se terminara esa construcción. Otras naciones dificultaron, obstruyeron, boicotearon la obra de Dios, incluso con falsos testimonios, diciendo que este templo lo usan para hacer cosas malas, cuando eso no era verdad. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? ¿Cómo se levantan falsos testimonios en contra de los hijos de Dios? Son tratados injustamente, ¿verdad? Por eso es aquí donde vemos esta aplicación. Dios es un Dios ayudador de la Iglesia también, cuando está en estos momentos difíciles. Dios dice que va a destruir a las naciones. Ningún pueblo, ningún gobierno va a impedir, va a obstruir la obra de Dios, sino que la obra de Dios va a llegar a su fin. Y en tercer lugar, para terminar, hemos visto, mirando hacia atrás, hemos visto el presente y ahora vamos a mirar hacia el futuro. Y aquí encontramos algo que es importante también cuando miramos de cara al futuro. Y es que encontramos la aplicación entre el templo de Jerusalén y el reino de Dios, ¿verdad? Cuando el Antiguo Testamento y cuando Ageo nos habla de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, cuando nos habla de esa labor que tenía el pueblo de Dios de reconstruir ese templo, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? El hecho es que la reconstrucción de ese templo tiene que ver con una verdad mucho más grande, y es que tiene que ver con el futuro reino de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la historia de la reconstrucción del templo de Jerusalén, eso tiene una aplicación para nosotros, porque nos habla de las dificultades que la Iglesia encuentra hoy en día para que el reino de Dios sea completado. Entonces, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, a pesar de que la Iglesia enfrenta confrontación y persecución, Dios va a asegurar que esta obra sea completada de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Antes de terminar, quisiera decir algo muy importante también, y es que quisiera resaltar un aspecto de cómo Dios trata con las naciones. Cuando Él cumple sus propósitos en la historia, manejando a las naciones y a los gobernadores a su antojo, como Él desea, para cumplir lo que Él desea de una manera absolutamente perfecta, ¿cómo lo hace? Pues en este texto se nos da un detalle muy importante, porque dice el versículo 22, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, ¿no? Esto es una forma, digamos, figurativa, tal vez poética, de decir cómo los enemigos de la iglesia van a ser destruidos, ¿no? Los caballos, los jinetes van a caerse. Pero fijaos lo que dice. Dice, cada cual por la espada de su hermano. ¿Cómo van a ser destruidas las naciones que van en contra de Dios? ¿De qué manera? Cada cual por la espada de su hermano. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? ¿Está hablando de hermanos físicos? No. Cuando la Biblia dice que cada nación va a ser derrumbada o vencida por la espada de su hermano, lo que está hablando es que se van a matar entre ellos. Ellos mismos se van a matar entre ellos. Lo vamos a resumir de una manera muy sencilla. Dios hace que los gobiernos se maten entre ellos para darles su merecido juicio. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando una nación, cuando un sistema político, cuando un grupo de personas maltrata a la iglesia, como lo hizo en el Antiguo Testamento la nación, por ejemplo, de Babilonia, ese poder que ha maltratado a los hijos de Dios no va a quedar ileso, no va a quedar sin su recompensa, no va a quedar sin un pago. ¿Cómo dio su merecido Dios a los babilonios? A través de los persas. Él utilizó una nación más poderosa, como hemos visto aquí, para hacer un juicio sobre la nación de Babilonia. Aquí vemos una cosa importante. Dios no solamente es soberano, Él también es justo. Cuando las naciones maltratan a la iglesia, Él, en su sabiduría, va a hacer lo que tenga que hacer para hacer justicia. Y esto es lo que también anhelamos, ¿verdad? Que algún día se haga justicia con todas las injusticias que la iglesia está viviendo. Repasando la historia a grandes rasgos, de una manera muy, muy a vista de pájaro, nos damos cuenta que la historia siempre ha sido así. Los babilonios fueron derrotados por los persas. Los persas fueron derrotados por los griegos. Los griegos fueron derrotados por los romanos. Y así sucesivamente. Hasta tal punto llega la sabiduría de Dios que Él utiliza las naciones con todo su poderío, no solamente para cumplir sus propósitos, sino que también para hacer justicia a aquellos que han maltratado al pueblo de Dios. Quisiera dejaros para terminar unas palabras muy ciertas de Arthur W. Pink. Pink, lo conocéis, ¿verdad? Habréis leído algún libro suyo. Él dice lo siguiente, fijaos. Dice el autor Pink, Dios está trabajando en su propósito eterno, no sólo a pesar de la oposición humana y satánica, sino que también por medio de ella. Dice, Dios está trabajando en su propósito eterno, no sólo a pesar de la oposición humana y satánica, sino que también por medio de ella. Lo que a nuestros ojos parece algo horrible, Dios en su sabiduría lo utiliza para cumplir su plan de una manera perfecta que nadie va a boicotear y también para hacer justicia. Conclusión. Humanamente hablando, cuando pensamos en la persecución de los cristianos y en las muchas dificultades que la Iglesia encuentra en este mundo, nos podemos desanimar. Nos parece que no hay esperanza para la causa del Evangelio. Nos vemos un futuro muy poco prometedor. Las naciones se levantan poderosas. Las religiones perseguidoras parecen implacables. Los gobiernos que se oponen parecen inamovibles. Nos inunda el desánimo, la desilusión y la tristeza. Y fijaos qué momentos deben estar viviendo nuestros hermanos. Para nosotros, tal vez esta palabra no nos afecte mucho, porque estamos en el colchón de la comodidad. Pero ¿cómo sería recibida esta palabra cuando fuera recibida por hermanos que están viviendo la cruda realidad de la persecución? Pero todo esto es así solamente humanamente hablando, solamente a nuestros ojos. Bíblicamente hablando, y esta es la única verdad que importa, ¿verdad? No importa nuestra percepción de las cosas. Nos podemos equivocar en nuestra percepción. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia nos dice es que tenemos motivos para estar gozosos y confiados. ¿Por qué? Porque Dios mismo trastornará el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones, trastornará los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios lo ha dicho. Amén.